Tienda de aplicaciones. Descargando contenido. Entrevista.
El crecimiento de contagios y personas cursando la enfermedad puso un poco en jaque el éxito que las autoridades uruguayas estaban teniendo respecto a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, también es verdad que están volviendo los días de calor, o están comenzando en realidad los días de calor, lo que se dice que podría ser de gran ayuda y así mitigar un poco. Para hablar un poco de este tema es que estamos con la doctora Zaida Arteta, secretaria médica del Sindicato Médico del Uruguay y también una de las expertas que está trabajando en el tema. Zaida, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, ¿a qué podemos relacionar este crecimiento de las últimas semanas?
Ustedes saben que el Uruguay todavía está teniendo una estrategia de contención de los brotes, ¿no? Uh-huh. Entonces, quiere decir que Uruguay todavía, por cada caso diagnosticado, lo que hace es evitar que las personas que están con COVID y las personas que han tenido contacto con esas personas, rastrear los contactos, estudiar los contactos, a ver si son positivos o negativos, tanto los que han tenido antes del diagnóstico, como para poder saber de dónde viene ese caso y también quizás esa persona a quien haya podido transmitir. En esa etapa de contención de brotes, ¿no? Es que todavía estamos. Si bien podemos, eso quiere decir que la mayoría de los casos que hemos diagnosticado los podemos linkear, por decirlo de alguna manera, a alguna persona que ha tenido COVID, que al final termina siendo conocida, o ya diagnosticada, y eso, así es como hacemos el estudio de brotes en Uruguay, y esa estrategia es la que viene dando resultados. Esa estrategia tiene y lleva un trabajo muy minucioso de pensar para atrás los días que esa persona probablemente estuvo transmitiendo, de pensar con quién estuvo,
el buscar. Famoso seguimiento epidemiológico de que tanto
Exacto.
se habla.
Exacto, es un trabajo de hormiga uh-huh. en cada uno de los brotes, de registro de eso, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo más importante en este caso es poder mantener eso. Cuando eso se rompe por algún motivo, porque hay alguna infección que no podemos linkear, que aparece, entre comillas, suelta, ¿no?
O a través de algo masivo, por ejemplo, o sea, cuando no, a veces se complica para linkearla.
Puede ser, claro. Justamente en los lugares donde hay mucha masividad, uh-huh. donde tenemos muchas personas amontonadas, tenemos dos problemas. Uno es que la transmisibilidad aumenta porque las personas claro. están juntas y hay muchas personas. Entonces, una persona positiva puede, además, transmitírselo a varias. Las condiciones para la transmisibilidad se prestan por distintos motivos. Pero además, nos pasa eso, que nos puede dificultar la posibilidad de linkear, ¿no? Los casos, de forma de ir como haciendo ese trabajo de red, ¿no? Buscando exactamente de dónde viene y quiénes son los posibles contactos. Entonces, el aumento del número de casos está básicamente relacionado con vamos a decir, sí, el quiebre de las medidas que cada uno individualmente pueda tener, que en realidad no por hacerse de policía, la verdad, pero es el quiebre en el sentido de que si sabemos que estando a distancia, por más que uno de nosotros sea positivo o asintomático en este momento, posiblemente no vayamos a transmitir el virus, y en este mismo espacio hubiera 15 personas por algún motivo, yo qué sé, cualquiera, uh-huh. posiblemente eso aumenta el número de casos. Eso es verdad, que al abrir la posibilidad de distintas actividades, sumado a que esas actividades posiblemente no se respetan todas las medidas en todas las actividades, bueno, ahí vamos a tener un aumento del número. Entonces, tiramos de una piola, ¿no? Mucho, en el sentido de que los equipos después de seguimiento de esos casos positivos tengan que tener 300 personas en seguimiento y todos sus contactos, que no es lo mismo que 20 o 40. Entonces, todo suma hasta para que eso pase. En realidad lo más importante sería podernos mantener en esta etapa de contención de cada uno de los brotes. Eso tiene, como ustedes saben, porque esto es algo bastante extendido en la población, muchas condiciones, ¿no? Una es el cumplimiento de las medidas, pero también es el tener como país la posibilidad de ir atrás de cada uno de esos casos positivos, tanto si vienen del exterior, si están en la frontera, si están en un trabajo, en un sanatorio, etcétera, ¿no? Me parece que ahí está el punto. Entonces, tenemos más casos y sí, y vieron que estas cuestiones, yo no soy experta ni cerca de estas cosas matemáticas, pero hay una fase que es más exponencial, ¿no? Donde después, claro, cada caso, si genera más casos, ¿no? Puede llegar a ser rápida el ascenso. Por eso se habla de un rango de seguridad, de número de casos, etcétera.
Hoy, fuera del aire, decíamos que se habla de segunda ola con este crecimiento y estos picos de casos, pero que en realidad nunca hubo ni siquiera una primera ola, ¿no? Que estamos en esta etapa de contención todavía.
Claro, Uruguay no tuvo lo que tuvieron otros países de esa epidemia generalizada, donde ya no es posible linkear un caso con otro y donde... en realidad hay medidas, por supuesto, en los países para, por ejemplo, de confinamiento, de distanciamiento, de cierres, pero que en realidad no son... disculpen, espero no tener COVID. Estoy hisopada hace poco. Que no son medidas que en realidad tengamos que aplicar acá en Uruguay, y en realidad no son... no podemos hablar de olas acá, porque en realidad... no pasó eso.
Claro. Sí, pero lo cierto es que también en definitiva acá, un poco por esto del, como vos comentabas, de que sea como cierto afloje, la idea justamente es seguir, en un momento que parecía que los casos empezaban a reducirse, se tenía como la esperanza de decir, bueno, vamos a llegar a un mínimo prácticamente de situaciones de positivos. Ahí como que subió, cuando parecía que lo queríamos, se estaba por ir, volvió y llegó a los números más altos. ¿Cuáles son las medidas que sería bueno reforzar en este contexto donde tenemos el mayor número de pico de contagios que ha tenido el país?
Y bueno, las medidas están en distintas escalas, ¿no? Las medidas a nivel individual, que son las que apelamos en la población, ¿no? Es a no generar reuniones de más de 5 o 6 personas. Si vamos a generar reuniones más amplias o si vamos a generar algún evento de diversa índole, en realidad una de las cosas más importantes es mantener el espacio aislado, mantener la distancia. Por poner un ejemplo, soy un conjunto de carnaval y me quiero poner a ensayar, ¿no? Uh-huh. Tengo que ensayar al aire libre, con la distancia, con la mascarilla en el mayor tiempo posible. Si voy a tener algo para tomar, no puedo compartirlo, etcétera, ¿no? Alcohol gel, en las manos. De forma que si tenemos una persona en ese conjunto de carnaval asintomática durante unos días, o que cursa toda la infección de forma asintomática, no podamos considerar que los que estuvieron ahí son contactos. O sea, todo parte de esa base, ¿no? De que los casos asintomáticos seguramente existen, están, ¿verdad? O asintomáticos o personas que, por ejemplo, son alérgicas y que piensan que esa rinitis que tienen en realidad forma parte de la alergia y que esa tos no es COVID, y etcétera. Entonces no consultan porque no tienen esa percepción de chance de que pueda ser COVID. Entonces ahí están personas que pueden transmitir y no lo hacen de forma... no es una... O sea, es sin querer, la verdad que es eso, ¿no? Es sin querer, pero entonces los que están además tienen que tener presente que cualquier persona podría ser positiva en cualquier momento y que por tanto mantener la distancia, la mascarilla, el lavado de manos, el aireado de los ambientes, etcétera, es la medida más importante. Y no intentar decir, bueno, hay pocos casos, entonces me hago una fiesta.
Claro.
Es un problema, ¿no? La aglomeración es un problema porque puede generar casos y casos no linkeados.
Tocábamos el tema recién del tema de la temperatura, ¿no? Que se viene ahora, el calor, que por un lado es una situación, es un contexto menos favorable para el virus, pero a su vez también tiene como contrapartida de que la gente sale más, porque es más difícil justamente que las personas se queden en su casa y evitar las aglomeraciones cuando se dan el buen tiempo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar la llegada del calor a la situación actual que tiene Uruguay con respecto a la pandemia?
Sí, una de las ventajas que tiene el calor en general para los virus respiratorios es que se abren las ventanas. Uh-huh. Y que nosotros podemos tener ventanas abiertas sin ambientes cerrados y que podemos hacer actividades al aire libre. Las actividades al aire libre no es que ninguna tenga riesgo, al contrario, digo, si hay aglomeración, claro, igual existe chance de transmisión. Pero es más fácil en las actividades al aire libre mantener la distancia, es más fácil poder organizar cosas que, bueno, no requieran de los metros cúbicos, ¿no?, que tiene una habitación. Entonces, y es mucho más fácil ventilar y limpiar los ambientes. Eso es lo enormemente positivo que tiene esta etapa climática del Uruguay, ¿no? Recordemos que no deberíamos tener encendidos los aires acondicionados, que el aire acondicionado mueve el aire con corrientes distintas, y cuando tenemos ventanas cerradas y aire acondicionado y hay personas con COVID en las habitaciones, en realidad podemos estar generando también muchas transmisiones. Pero bueno, lo más importante son de las actividades al aire libre y el poder ventilar los ambientes. Después, todo lo otro que tiene que ver con la temperatura es variable, es lo que vos decís. Si vamos a hacer aglomeraciones permanentemente, no hay calor que valga, justamente. Claro. El calor justamente tiene esa gran ventaja, lo de poder airear los ambientes, lo de poder estar en el espacio exterior mucho tiempo, y bueno, básicamente eso.
Hablábamos del afloje, por así decirlo, que hubo cuando los casos empezaron a bajar, después tuvimos algunos rebrotes, tuvimos brotes en otras partes del país, no tan centrado en Montevideo, y te quería preguntar, porque sé que también tuviste algunas palabras respecto a esto, sobre la flexibilización de las medidas, si fue pertinente en su momento, si te pareció que estaban las condiciones dadas como para empezar, por ejemplo, a abrir los shoppings.
No, en realidad las palabras en ese momento no fue una pregunta condicional, claro, y puse el ejemplo de los shoppings y eso se agrandó. Claro, No, en realidad lo que nosotros, lo que estaba claro era bueno, que había confinamiento, de alguna manera, estaban muchas estructuras sociales en las que nosotros socializamos, ¿no?, cerradas, algunas voluntariamente, otras de forma, ¿no?, por decretos, etcétera. Y entonces ahí, claro, ese desequilibrio, pero formaba más parte del sentido común o del equilibrio de qué cosas y de qué forma deberíamos abrir y cuáles no. Bueno, toda esta discusión que se está dando ahora con las escuelas y, uh-huh, bueno, quienes tienen la responsabilidad y quienes son las autoridades y, bueno, la propia Universidad de la República, donde hemos estado participando para ver qué cosas abrir y qué cosas no. Obviamente que cada decisión tiene pro y contras, pero bueno, mi opinión personal es que, si bien la reactivación de lo económico es algo muy importante para el país, por supuesto, y todas las actividades que tienen algún rédito en el trabajo de las personas, etcétera, obviamente son muy importantes, también nosotros, o yo particularmente, entiendo que quizás algunas decisiones no se tomaron de la misma manera, como midiendo con la misma vara, ¿no? Las escuelas con el shopping y la, ¿no? Y bueno, y quizás muchas estructuras que deberían haber sido adaptadas, está bien. En realidad no fue que estuviera mal abrir los shoppings, simplemente era la duda de si era el momento. Uh-huh. Y esa monitorización permanente que en realidad en este momento se está llevando a cabo en el país con el grupo asesor, ¿no?
Bien, es importante de alguna manera no tampoco que esa situación de contención bastante exitosa que se ha tenido en el país que no se termine como convirtiendo en una especie de alarde, no decir, bueno, lo contuvimos, ya está, entonces esto va a seguir así. Porque en realidad hay demostrados casos de países donde el mismo caso de Argentina, que ahora nosotros lo vemos como, bueno, ya está todo, se propagó muchísimo el virus a un nivel que tiene más de 1 millón de contagios, Pero, por ejemplo, recordemos que durante los primeros 2 meses y medio, Argentina lo había contenido de una muy buena manera.
Era un ejemplo.
Era otro de los
ejemplos. Si tengo un minuto, sí, quiero hacer una reflexión con respecto al Uruguay. El Uruguay tiene características muy particulares en la organización de su sistema de gobierno, de sanitario, uh-huh, de años, y de su sistema de salud, y de sus dimensiones, y su densidad poblacional, y etcétera. Y nosotros, yo soy muy crítica de muchas de estas cosas, pero yo quería resaltar algunas cosas, ¿no? Uruguay fue el primer país en cortar la transmisibilidad de la enfermedad de Chagas de toda América en el año 90, y no quiero decirlo mal, creo que 98, uh-huh, o 92. Se declaró el Uruguay libre de transmisión vectorial de Chagas, que da morbilidad y mortalidad a millones de personas en toda América, estando el vector, ¿no? El tiempo que tuvimos sin dengue. No hubo brotes de cólera, ¿no? Obviamente con otras cosas no nos pasó lo mismo. No pudimos erradicar la diatidosis. La leishmaniosis, que ahora se ha cobrado varias víctimas, no había, y se sabe que viene bajando. Ahora hubo un diagnóstico en Río Negro, si mal no recuerdo, hace pocos días. Y bueno, y después en el 2009, en la pandemia de gripe, no fue tan bien, hubo una alta mortalidad. O sea, no es que...
Sí, para los casos que hubo fue muy alta la mortalidad en 2009, sí, con la gripe.
Ahí va. Entonces, lo que yo quiero decir es... No es que en Uruguay todo nos salga perfecto siempre, pero tenemos varios ejemplos de un sistema organizado de control de algunas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, en VIH no somos ejemplo de nada, al contrario, tenemos un aumento de la tasa. O sea, pero de unas cosas somos, hemos podido lograr eso, y eso es con trabajo de hormiga y trabajo de los científicos y trabajo de la gente de epidemiología. O sea, realmente no es mágico, no es la garra charrúa, no claro, es la varita mágica,
no es el mate,
no es fútbol,
es trabajo en un programa, y realmente eso es lo que pasó. Entonces no creo que sea para alardear, ¿no? Porque siempre decíamos no tenemos dengue, y bueno, tuvimos pocos casos, y bueno, y ahora de vuelta no hemos tenido más, pero eso no quiere decir que estemos libres de esa posibilidad, porque depende del trabajo de personas, ¿no?
Sí, justamente hablando del trabajo de las personas y de los científicos, investigadores que han sido fundamentales para el combate a la pandemia, también lo ha sido el personal médico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo has visto no solo el trabajo a lo largo de la pandemia, sino lo que se viene para todos los trabajadores de la medicina?
Bueno, en primera instancia, los trabajadores de la salud respondieron de manera magnífica. Nosotros, uh-huh, creo que al inicio estábamos muy asustados por lo que veíamos de Europa. Nos sentimos bastante siempre identificados con lo que pasa en España e Italia. Somos muy parecidos en muchas cosas. Dijimos, nos va a pasar eso. Y yo creo que eso, que fue como ver el diario del lunes, fue también lo que nos llevó a generar todo un sistema de contención. En Uruguay, en marzo, había ya personas desarrollando los tests, ya personas desarrollando guías, preparándose con los equipos de protección personal. Justo estuve haciendo yo una presentación de eso. Nosotros en marzo teníamos publicadas guías nacionales, teníamos videos, clases, distintas teleclínicas de formación de los recursos humanos, médicos y no médicos, para cómo ponerse, cómo sacarse el equipo de protección, qué hacer, qué no hacer. Se discutían los fármacos. O sea, fue realmente en la salud, le diría yo, que todo se paró en pos de tratar de contener esto de COVID. Eso ha traído otras consecuencias, ¿no? Que si quieren ahora hablamos, pero en realidad fue realmente una respuesta que uno se siente orgulloso de sus compañeros, ¿no? Así como la comunidad científica realmente dejó de hacer lo que estaba haciendo para dedicarse a esto, porque eso fue una cosa generalizada, también médicos, enfermeros, los administradores de salud, las propias mutualistas, o sea, se puso mucho trabajo desde el punto de vista institucional, gremial, con los compañeros, la universidad, o sea, realmente que se enfocó en tratar de tener todas las herramientas necesarias para poder contener y prepararse por si venían muchos casos, etcétera.
Y ahora, como decíamos un poco también afuera del aire, vas a cambiar un poco el gorro, cambiar un poco el rol, porque también hay que preguntar en el contexto en el que están los trabajadores de la salud ahora en relación, por ejemplo, a los consejos de salario. La Federación Uruguaya de la Salud se declaró en conflicto con el gobierno a raíz de esto también, de la demora en arrancar los consejos de salarios, de que no están considerando que sea como suficiente.
Sí, los gremios de la salud, por decirlo en general, yo pertenezco al Sindicato Médico del Uruguay, estamos en conflicto por esta situación. Entendemos que la situación no le ha dado... Primero, los trabajadores de la salud deberían ser, por decirlo, premiados, no sé si la palabra es premiados, la digo entre comillas, con signo de pregunta, premiados con que no se les rebaje el salario, porque esa es la situación. O sea, la situación en la que están los trabajadores de la salud es que el planteo del gobierno y las empresas es de rebaja, no de mantener el salario.
Es de aumento rebaja. Cero.
No es cierto eso. La ley de presupuesto en el sector público y lo que se está planteando para los consejos de salario es rebaja, ¿no? Porque al final del periodo, si se cumplen X condiciones, que no sé explicar porque son súper técnicas, vamos a tener una equiparación a lo que tenemos hoy, claro, pero en 2, 3 años en el medio nos van a bajar el salario, el salario se va a bajar. Entonces, en lugares donde ya no estamos hablando de salarios exorbitantes, al contrario, en unos lados muy sumergidos en distintos sectores, estamos hablando de rebaja de salario. No solo rebaja de salario, para hablar del gremio médico, que es lo que más conozco, nosotros habíamos logrado en los consejos de salarios anteriores partidas por capacitación que solamente se cobraban si tú participabas y hacías, y salvabas un curso, por ejemplo, el del año pasado tenía que ver con la violencia basada en género. O sea, no una pavada, un curso de un tema fundamental para los trabajadores de salud, fundamental para la sociedad uruguaya. Bueno, el gobierno plantea sacar esa partida, o sea, sacar la capacitación, ¿no? Y sacar la partida. O sea, estamos hablando, realmente es un atentado contra el sector salud, le diría yo, generar esto, porque es como retroceder, ni siquiera es mantener, porque decíamos, bueno, en este contexto, si el gobierno plantea mantener lo que hay, no estamos en etapa de crecimiento, de salarios, aumento de sueldos, pongámosle, que igual creemos que hay sectores que sí lo requieren, pero algo diferencial para esos sectores, pero pongámosle mantenerse, tampoco. Entonces realmente llama muchísimo la atención y hay un claro doble discurso entre lo que se dice en la televisión y lo que está escrito en la ley de presupuesto enviada y lo que está escrito después en las propuestas, borradores que se le entregan a los gremios para la negociación.
Sí, lo que queda claro es que la situación de pandemia, por ejemplo en el caso del personal médico, ha puesto en relieve, ¿no?, el trabajo justamente de todo el personal. Lo mismo, lo hemos hablado muchísimas veces con respecto mismo al tema de la universidad y su presupuesto, ¿no?, el rol que se ha ejercido durante la pandemia y que sin embargo a veces públicamente se dice una cosa, pero después a la hora del apoyo no se termina concretando. Las situaciones de extensas jornadas con todas las medidas que hay que tomar han hecho también un poco llevar a los límites a todo el personal médico y que digan basta con respecto a un montón de situaciones.
Sí, en realidad los conflictos se podrán agudizar. En ACE se tomaron medidas, esas medidas se levantaron en base a un preacuerdo que hay con ACE, pero en realidad en los consejos de salario del sector privado todavía estamos muy en veremos y la perspectiva no es buena. Evidentemente que las medidas que puedan tenerse, o sea, que llevarse a cabo, no van a afectar la atención a la población, porque ya la pandemia en sí ha generado bastantes problemas en la atención a la población que tiene otras patologías, ¿no? Eso es uno de los problemas que ha sucedido. Y como decías vos, en realidad, lo mismo que pasa con la UDELAR, diría yo, lo mismo, ¿no? La UDELAR es un actor fundamental en el desarrollo del test, en el desarrollo de estrategias de prevención. Bueno, en el grupo académico asesor está formado por personas de la UDELAR en su enorme mayoría. Y sin embargo, ni siquiera es un escenario de mantener, sino más bien de recortar derechos institucionales para poder gastar mejor, no solo dinero, ¿no? Es más conceptual. Yo creo que es un error muy grave, y bueno, de todas maneras, la conciencia universitaria y la conciencia profesional, para hablar de los gremios, va a hacer que sigamos trabajando sin... como abrazo partido, ¿no? Pero eso no, igual no quiere decir que no veamos esa realidad. En la Facultad de Medicina, particularmente, tenemos ese doble rol, porque ahí se junta bueno, la investigación y se junta con que los docentes de la Facultad de Medicina, además de en la tarea docente, hacen asistencia a usuarios de ACE.
Bueno, estuvimos hablando hace ya un tiempo con los estudiantes que están reclamando el tema de los internados, de las prácticas, porque ellos están realizando las prácticas, están trabajando... Sí. Trabajando muchas horas y sobre todo en este contexto y había algunos a los que no se les iba a pagar.
Sí, eso es una situación que arrastramos de mucho tiempo en la Facultad uh-huh. de Medicina, donde hay una parte de los estudiantes que es una práctica preprofesional, como si fuera una beca para otras profesiones antes de obtener el título, donde algunos en realidad no cobran porque el rubro no alcanza para la mayoría, uh-huh. para todos los estudiantes. Eso igual es un ciclo de la carrera, o sea, por sí, eso claro. El estudiante para poder recibirse lo tiene que hacer, le paguen o no le paguen, porque si no, no se puede recibir. Ahí está la responsabilidad del sistema de salud, de que es un trabajador, que está haciendo, atendiendo pacientes, hablando con la gente, haciendo diagnósticos, tratamientos, y no le estamos pagando por ese trabajo, ¿no?
Bien, doctora Zaida Arteta, da para seguir sí. muchísimo más hablando de este tema, pero tenemos que ir cerrando. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar.
Bueno, gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.